1, 2, 1, 2, 3.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y de Matesanz, el crítico musical de La Linterna, que es el Iron Man de las ondas, que acaba de aterrizar aquí con su inteligencia y sus privilegios en este estudio de La Linterna. ¿Cómo estás, amigo?
Encantado de volver a vernos.
Sí, porque nos vemos mucho últimamente. Mucho.
Y más que nos vamos a ver.
Yo creo que sí, porque no te vas, vamos...
ni con cola.
No, ni con agua caliente. Un momento.
Para que en economía tampoco te den gato por liebre...
¿Hacia dónde cree usted que se va a orientar el empleo los próximos años?
Vamos a tener en los próximos años menos Asia y más Europa y la mano de obra como la entendemos.
Escucha el mejor análisis en Herrera en COPE, de lunes a viernes a las 7:30 con el profesor Guy de Dieva.
¡Grande!
¡Grande, don Carlos! Y abrazos virtuales.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Aquí el becario de Skoda. Me acaba de llamar el jefe para decirme que cómo se me ocurría poner un Skoda Spaceback por solo 12.000 euros. Yo le he dicho que lo hice a la Bartola. Es un precio redondo para un coche redondo. A ver quién mejora la oferta por un compacto. Yo lo aprovecharía porque... ¿Para qué quieres un coche si no es para vivirlo a la Bartola?
Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Consulta Skoda.es.
¿Sabías que el cansancio y el estrés puede disminuir tu deseo sexual? Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
El dinero no te cambia. Por ejemplo, al ganador de La Coruña que le han tocado casi 15 millones de euros en la primitiva, a él ya le gustaban de antes los áticos en el centro. O los yates, pues también le gustaban. Él los veía desde la playa y no decía, mira qué feos los yates. Esas cosas ya le gustaban de antes. Lo que pasa es que ahora con casi 15 millones de euros, además de gustarle, pues puede tenerlas. El dinero no te cambia. Pero cambia todo lo demás. No tenemos sueños baratos. Hay que jugar a la primitiva.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Carlos de Matesanz, buenas noches.
Buenas y santas.
¿Has venido con el postre de esta semana?
Sí, aquí está, calentito y nunca mejor dicho.
Con el Born to Run de Bruce Springsteen, porque precisamente este es el título que lleva la biografía del Boss, que se ha lanzado al mercado precisamente en el día de hoy.
Sí, sí, yo creo que todavía no ha caído al suelo. La acaban de lanzar.
Es el día del lanzamiento.
Esto es. Pues sí, efectivamente lo han titulado así, Nacido para correr, porque fue no solo el título de esta canción con la que hemos comenzado, sino también el del álbum que le lanzó al éxito, el tercero de sus discos, al que, por cierto, pertenece también otro tema... que otro tema mítico de Springsteen que podría haber sido igualmente título de esa autobiografía, La carretera del trueno, Thunder Road.
La autobiografía es larga, ¿no?
Es larga, larga. Ha sido larga en el más amplio sentido de la palabra. Ha sido larga de gestación porque ha estado escribiéndola pues de 2009. Se ha pegado 7 años con su vida para arriba y para abajo. Y lo es de extensión porque es un tocho de casi 600 páginas que en nuestro país edita Penguin Random House con traducción de Ignacio Juliá.
Pero esta aparición del libro ha tenido una gran repercusión, como demuestra que tú estás hablando de él.
Efectivamente, y como prácticamente todo lo que hace, y más cuando pasa por nuestro país, donde es muy querido Bruce Springsteen. Coincide además con un disco, que un recopilatorio que acaba de sacar, que también, como si fuese su autobiografía, recorre buena parte de su vida. Y en esa biografía cuenta por extenso, por cierto, y con mucha emoción, un momento que ya recogían otras biografías, incluida la nuestra. Es un momento del que hablamos aquí en aquel postre que le dedicamos a Springsteen la última vez que vino de gira a España, que es el nacimiento de su pasión musical, viendo a Elvis Presley en la televisión cantando Hound Dog, perro de caza. You ain't nothing but a hound dog,
Uno de los temas que más se ha destacado en la autobiografía es que Springsteen ha confesado padecer una depresión crónica bastante importante.
Pues sí, ese tema y
casi,
también...
Casi como tú.
Casi.
Casi, pero sin llegar a ti.
Hombre, la mía es crónica porque me entra cuando tengo que sufrir esos ataques contra mi vestuario que me deprimen mucho, como tú bien sabes, y que se dan crónicamente. Pero bueno, la depresión de Bruce Springsteen, a quien ciertamente no le han hecho nunca especial mella las críticas contra su vestuario, que las ha habido también, y muchas, por ir vestido así, vestido siempre así en plan leñador.
Sí.
Pues...
¿Qué te quedaría bien esa camisita?
El tema de la depresión y el de la mala relación que tuvo en su infancia y juventud con su padre, digamos que son dos de los hilos que van articulando esta biografía. Que ese último tema, el de la mala relación con su padre, no es ninguna sorpresa, porque muchas canciones Springsteen ha dibujado figuras así de padres autoritarios y distantes como el suyo, que nunca estaba contento con lo que hacía su hijo. Bueno, no lo estuvo hasta que papá Springsteen tuvo que rendirse a la evidencia de que tenía un gran artista como hijo cuando este le puso encima de la mesa el Oscar que ganó por su canción Calles de Filadelfia. Bueno, pues resulta que esos dos temas al final, el padre y la depresión, están relacionados porque años después de que el padre finalmente aceptase al hijo, a Douglas Springsteen le fue diagnosticada una esquizofrenia paranoica y en un momento de la biografía dice Bruce Springsteen, finalmente todo comenzaba a tener sentido y lo dice porque en estas memorias cuenta cómo a partir de los 60 años, aunque probablemente ya hubiese tenido episodios anteriores, pero a partir de los 60 años empezó a agravársele el problema de la depresión, cosa que tampoco es de extrañar conociendo alguno de sus temas más tristes.
Pero Springsteen no ha sido el único cantante aquejado de depresión, pues, según has podido averiguar.
Entre los grandes ciertamente no, y entre los pequeños probablemente por su propia pequeñez tampoco, pero vamos, ahí está el caso del famoso Kurt Cobain, el líder de Nirvana. Yo creo que en realidad más por efecto que de su propia música, que por otra cosa, que tenía una depresión constante y aún teniéndolo todo, acabó suicidándose. Durante toda su vida, Kurt Cobain luchó contra la depresión, contra una bronquitis crónica y también contra un dolor de estómago crónico y muy frecuente que nunca supieron a santo de qué venía y probablemente viniese pues por una cuestión de nervios, de estrés y de su propia sensibilidad artística. Y claro, el dolor de estómago le llevó a los calmantes le llevaron a las drogas y acabó con un trastorno bipolar que terminó con un tiro en la sien con solo 27 años. Eso sí, antes le dio tiempo a definir todo un estilo, el grunge, que marcaría A, toda la década de los 90 y B, a algunas miembros de nuestra redacción. Y también tenemos, en este caso, yéndonos hacia el rock presuntamente duro, el caso de Axl Rose.
El líder de los Guns N' Roses.
Que nos da la bienvenida a la jungla. El caso de Axl Rose, que es distinto. Él es una persona con un coeficiente intelectual bastante alto, pero con un carácter ciertamente indomable. Y es distinto porque aquí la depresión nace de un trastorno bipolar previo a la misma. Cosa eso del trastorno bipolar, que en el caso de Axl Rose yo encuentro totalmente comprensible.
¿Cómo comprensible?
Pues comprensible porque cuando te dedicas supuestamente al rock duro y haces
canciones...
Sí, pero yo me dedico al rock duro de verdad, que es estar aquí contigo. Este hombre hace algunas canciones que debajo del guitarreo y las melenas son canciones de Eurovisión en sus horas más bajas, de Eurovisión el día de San Valentín.
¿Cómo te duele lo de las melenas?
Y entonces, claro, si haces rock por un lado y canciones como esta por otro, el trastorno bipolar es inevitable.
Qué malo es. Qué maldad acaba de soltar. Esta canción está muy bien, ¿no?
Hombre, de hecho, le quitas las guitarras y le quitas el cantarlo así un poco con la laringe apretada y se lo das a Laura Pausini y le queda pues muy bien también.
La laringe apretada.
Pero vamos, que siempre se puede caer mucho más bajo, como por ejemplo, hay otros ejemplares que caen en la depresión porque es que hay vidas que no puede uno por menos de deprimirse en un momento u otro.
Por ejemplo...
Pues la Britney Spears misma.
¿La
vamos,
Britney Spears?
Sí, esa ya son...
¿Crees que es forma de dirigirse en la radio y la cadena de copia a una persona?
Sí, pero más por respeto a su depresión que a ella, también hay que decir que son depresiones menos constitutivas.
Vamos, que lo que quieres decir es que ¿a quién no le deprimiría ser Britney Spears?
Y cantar como ella, ya ni te cuento.
Vamos, que se te va el tiempo.
Bueno.
Malvado.
Pues después de esta bajada a los infiernos aquí con Britney Spears, a mí sí que me gustaría traer el caso de un depresivo prácticamente puro, cuyo nombre no ha llegado a ser demasiado conocido. Es uno de esos cantantes de culto oculto y que sabe trasladar ese ambiente más que de la depresión del insomnio, que también lo padecía, y trasladarlo a su música, que es Nick Drake. Have you seen the light?
Living by the breeze. ¿Quién era Nick Drake?
Pues este caballero que cantaba muy poco, pero cantaba muy bien.
Sí.
Un cantante inglés de principios de los 70, muy sobrio, muy personal, que llegó solo a publicar 3 discos, que falleció con solo 26 años por sobredosis de antidepresivos, así que la depresión que marcó su vida, pues también lo hizo con su muerte. Esta canción de Nick Drake es la canción del violonchelo, pero él no tocaba el violonchelo, él tocaba la guitarra, el piano y el clarinete, exactamente igual que Elliot Smith, otro ilustre depresivo que acabó suicidándose hincándose un cuchillo de sierra en el pecho derecho y que compuso el tema principal de la banda sonora de El indomable Will Hunting.
¿Esta es la canción de la película o no?
Pues no, es que la canción en cuestión, la Miss Misery, ya sería demasiada depresión para una noche, que llevamos una noche fina.
Sí,
y he preferido
gracias
este,
a ti.
He preferido este vals.
Y a tu postre.
Y a Bruce Springsteen. He preferido este vals número 2 porque un vals al día le da alegría hasta el depre.
Sí.
Así que ya ves, hemos hecho recuento y solo hemos espumado unos cuantos músicos entre los depresivos, porque hay un estudio científico que asegura que los músicos, por su sensibilidad estética, son más proclives a la depresión.
Y en esta lista no puede incluirse alguna mujer. Además de Britney Spears, quiero decir.
Bueno, pues hay también casos bastantes de depresión posparto, pero no fue ese el caso de una ilustre deprimida que falleció también por los antidepresivos. Marilyn Monroe. Que es un amor, la amiga Mary.
¿Cómo define Bruce Springsteen? Porque la noticia de hoy es que ha salido la autobiografía de Springsteen, su depresión.
Pues hay un párrafo en el que dice: durante estos periodos puedo ser cruel, huyo, disimulo, esquivo, tramo, desaparezco, regreso, raramente pido perdón,
como tú,
y durante ese tiempo mi mujer defiende el fuerte mientras yo intento incendiarlo. We'll be right back.
Bueno, con la energía que despliega Springsteen en sus actuaciones en directo, resulta difícil imaginarle en episodios depresivos, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que yo creo que precisamente en el directo es de los que se vuelca tanto que después le viene el bajón, esas descargas de adrenalina.
Pero los conciertos no son cortitos, ¿eh?
Pues no, ciertamente, así que, y bueno, ni son cortos ni él se reserva, en directo se crece y el público le sigue, como puede comprobarse.
Y ese recorte de prensa que tienes ahí, además de la autobiografía de 600 páginas de Springsteen.
Pues es un artículo muy cariñoso que publicó el Comercio de Gijón cuando actuó Springsteen en el Molinón en 2013.
Lee, por favor, lee.
Y dice, ¿qué decir de alguien que lo hace casi todo bien, que canta bien, que compone mejor, que es capaz de formar uno de los mejores grupos de acompañamiento de la historia, que se ha forrado con su música sin hacer demasiadas concesiones y que 4 décadas de carrera después está todavía más que lejos de convertirse en una caricatura de sí mismo? Y si encima tiene una vida personal equilibrada, ¿es posible no tener la más rabiosa de las envidias de alguien así? Bueno, pues según nos desvela su biografía, aún así, nada es perfecto. En un párrafo conclusivo del libro Born to Run, Springsteen dice, casi como para conjurar sus demonios, que quise comprender la vida para librarme de sus influencias más dañinas, sus fuerzas malévolas, para celebrar y honrar la belleza de esa vida, su poder, y ser capaz de contarla bien a mis amigos, a mi familia y a ti, Juan Pablo, a ti. Every day here you come walk, I hold my tongue, I don't do much talk. Say you're happy.
Bueno, además de la autobiografía, por supuesto, ha salido un disco al mercado, ¿no?
Efectivamente, un disco recopilatorio que incluye sus primerísimos comienzos con el grupo casi adolescente de Castles, con 5 temas de los mismos, hasta terminar en la actualidad, con especial hincapié en varios de sus grandes éxitos, como el famoso Born in USA. Este tema de su primera época, el 4 de julio en Asbury Park, más conocido habitualmente como Oshandy.
El poste del músico en la linterna, con Carlos de Matesanz hoy, con motivo del lanzamiento al mercado de la autobiografía de Springsteen y de un disco que acompaña esa publicación de 600 páginas. Adiós, Carlos de Matesanz, Iron Man de las Ondas, capaz de componer un postre de maritrinio de Springsteen por el mismo precio.
Que aproveche.
Adiós, amigo, que te vaya bien, ¿eh? Adiós. Y no permitas que nadie se meta con tu polo granate.